Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
El Club de los Negocios Raros, el magazine del mundo del libro en Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos un domingo más a este espacio, a esa trinchera literaria llamada el Club de los Negocios Raros. Aquí lo único que exigimos es llevar libro en vena, nos da igual la procedencia geográfica, cultural, territorial, política, nos importa una higa, pero si no tenéis el libro en vuestra vida, mejor cambiad de emisora. Aunque sea para poner debajo de la pata una mesa. En papel preferentemente, digital, hojas volanderas, versos. Hasta una letra a cambio puede ser. Un pagaré, es literario. Bajo la vocación del maestro Chesterton, Club de los Negocios Raros, Radio Intereconomía, los domingos de 10 a 11 de la noche. Y si estáis de picos pardos, que también nos encanta que estéis de picos pardos, en los bares, en los teatros, en cualquier sitio menos el balompié, que siempre estáis con el balompié algunos. Podéis recuperar el programa en la plataforma de podcast en iVoox o la propia web de la radio. Y si queréis contactar con nosotros, tenemos un mail cnr@intereconomia.com. Consultas, sugerencias, invectivas, en fin, chanzas, siempre con ingenio.
El libro de la semana.
Esta semana hemos seleccionado una novela que nos ha caído en las manos. Se titula El país del atardecer dorado, escrito por Celia Santos, editado por B. Como las obras anteriores de la autora, esta autora natural de Vergara, de la Vasca Vergara, pero hace tiempo vive en Barcelona. Bueno, tiene una trayectoria interesantísima, entre otras cosas porque dirigió la sección de recomendaciones literarias de Teletaxi TV. Y con ya al menos tres novelas que sepamos, La maleta de Ana, Más rápida que la vida y La niña de Rusia, ha ido, todas en ediciones B, como decíamos, ha ido creando un, más que un universo propio, una manera propia de contar historias, de novelar historias, siempre con personajes, básicamente mujeres, que buscan, que tienen que desplazarse de su lugar de origen y que a veces encuentran respuestas que no tienen que ver necesariamente con la felicidad de la vida, sino con las tragedias que todos vamos arrostrando en las nuestras. Celia Santos, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Andrés. Muchas gracias por invitarme.
Pues un placer hablar contigo. Bueno, El país del atardecer dorado, la trama, una mujer, Elisa, que se va nada menos a Australia. Australia bajo una operación que se articuló, la llamada Operación Marta, el avión de las novias, pero va buscando al amor de su vida, a quien le da sentido al amor, a la paternidad, muchas cosas, a la huida a una España que, como siempre, duele y tendrá que alejarse, y en este caso también por parte de Celia. En esta trama que acabo de desvelar, se puede leer la novela, no he hecho nada, realmente no he hecho ningún spoiler. Lo importante es, como decía antes, esa idea del desarraigo, de la búsqueda, del sentido de las cosas, de la felicidad siempre anhelada.
Bueno, yo los exilios y el desarraigo son un tema central en mis novelas, ¿no? En tres de mis cuatro novelas es el tema central. Y bueno, pues intento plasmar ese sentimiento que es tan cruel y tan doloroso en todo aquel que tiene que abandonar su país para, ya sea por motivos económicos o por motivos sociales o políticos, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema importante, un tema universal, ya no solo de los españoles que nos hemos ido fuera, sino de cualquier persona que haya necesitado o que se haya visto en la obligación o en la necesidad de salir de su país. Porque cuando nosotros hemos estado en otros países o cuando otros han venido aquí, no nos paramos a pensar en el sufrimiento que ha pasado, claro, o que puede estar pasando esa persona.
Sí, evidentemente el desarraigo es universal, la insatisfacción, los problemas son universales, pero en este caso los personajes empiezan con un trasfondo muy español. Todos los dramas que parecen que siempre los tenemos presentes, ese siglo XX tan, pues, ¿cómo diríamos?, tan desasosegante cuando lo pensamos, las repúblicas, las guerras, las posguerras, las censuras morales, la incomprensión, los cambios de bando, todo esto. Claro, eso es un contexto que, de alguna manera, es material literario siempre de primer orden, Celia.
Bueno, es nuestra historia, ¿no? Sí. Para bien, ¿no?, o para mal, es nuestra historia y es, como tú bien dices, es un siglo XX desasosegante, convulso, desde el principio, ¿eh? Hasta el año 2000. O sea, ha sido un siglo de muchos cambios y que nos ha pillado siempre un poco con el pie cambiado. Cuando nos estamos acostumbrando a una cosa, viene otra. Cuando estamos intentando sobrevivir a, por ejemplo, a una guerra o una posguerra, o pues nos viene luego algo que desconocemos, siempre con ese cambio de pie y siempre, bueno, pues escribiendo para poder conocer, ¿no?, lo que yo, por ejemplo, en mi novela, pues ahí hablo lo que tú dices, ¿no?, de cambios de ideología o de cambios de bando por muchas veces por necesidad, muchas veces sí, por aceptación o por lo que sea, ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que las tenemos que plantear y mostrar. Y a la vez, bueno, pues a mí es una época que me gusta, literariamente me gusta, históricamente me gusta mucho, ¿no? Uh-huh. Porque creo que es algo que siempre me ha llamado la atención, más que irme más atrás, ¿no?
Hay
que conocerlo.
Claro, ojo, ¿eh? Pero es que aquí lo tenemos tan cerca y con tantos interrogantes siempre morales y éticos y de personajes que son brutales, brutal. Él se caña más.
Exacto. Entonces, bueno, y esas contradicciones, el ser humano es contradictorio, ¿no? Y entonces no todo lo blanco es blanco y todo lo negro es negro. O sea, hay una gama de grises y de nebulosas que están ahí, ¿no? Pero las tenemos que conocer. Y no hay que ser efectistas ni nada por el estilo. Yo creo que se intentan mostrar las cosas como son. Los ideales están ahí y no son malos. Quiero decir no son malos ni unos ni otros. Pero creo que se tiene que conocer la historia y sobre todo la memoria. Creo que es lo más importante.
Es una obra de memoria, una obra valiente y una obra, si me permites, donde los personajes fundamentales son femeninos. Claramente la figura de Lisa, una mujer que lo deja todo, hasta su hijo, lo que más quiere uno, un hijo es un enano de meses. Se va buscando al otro lado del mundo, a las antípodas, nunca mejor dicho, buscando a José Ramón. pero está su tía Aurora, que es un personaje fascinante, está Camila, esa periodista indómita, está la figura de Otilia, Ulara. Los personajes femeninos son todos enrazados. Claro, aquí no sé si es casual, pero todos los personajes tienen la fuerza que tienen las mujeres de la novela, es poderosa.
Bueno, las mujeres no solo tienen fuerza en mis novelas, todas mis novelas están protagonizadas por mujeres, incluso las secundarias también son mujeres, sí, muy fuertes, ¿no? Que a veces sostienen a esa protagonista. Las mujeres son mujeres que han existido siempre y siempre han estado ahí y han levantado casas y han levantado familias y han mantenido economías enteras. Y muchas veces a costa de sacrificar ella su propia vida, ¿no? Y han estado ahí, yo no me he inventado sí, nada, yo lo único que hago es darlas a conocer para que la gente sepa que esa historia está sostenida y construida por mujeres y que esas mujeres han cargado con todo ese esfuerzo y con todo ese peso familiar, ese peso social, ese peso económico, ya lo contaba en mi primera novela, La maleta de Ana, donde hablaba de las mujeres que migraban a Alemania, y en esta, que bueno, pues lo que tú dices, se fueron al fin del mundo, ¿no? En esa, con esa promesa de un trabajo de futuro mejor que llevaba implícito pues otra intención, ¿no? Que ellas pues en un momento desconocían.
Hay muchas vetas en la novela, muchos problemas. Fíjate, hablamos de las mujeres que sufren la figura de Marguerita, las mujeres, la propia peripecia de Otilia. Y hay cosas muy interesantes en la novela, pero al final siempre las grandes novelas tienen una historia de amor, una historia de búsqueda de la felicidad, de la búsqueda del sentido. Aquí podría ser hasta clásico, ¿no? La figura de la relación entre Elisa y José Ramón, que puede ser también un motor para que aparezcan otras cosas, claro.
Yo siempre digo que todas las novelas son novelas de amor. Yo creo que en novelas, películas, poemas, raro es la historia que no es de amor, que no tiene un componente amoroso, ¿no? O ya no quiero decir romántico, pero sí amoroso. Porque es que yo creo que es un poco lo que nos mueve, ¿no? Lo que tenemos es el amor por los por una pareja, el amor por los padres, por los hijos, por los amigos, la amistad, que por ejemplo en mis novelas, en todas aparece la amistad, y es muy importante la amistad, porque es uno de los amores casi más puros, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que es cierto, a Elisa lo que le mueve es el amor, ese amor por José Ramón, que unos años antes ya se ha ido él a Australia y que bueno, pues que tiene que ir a buscarlo, porque ella lo que quiere es reunir a su familia, a su pequeña familia que está dispersa por todo el planeta. Entonces fíjate hasta qué punto ella ama a José Ramón, ama a su hijo, para irse hasta el fin del mundo a buscar a su amor, a José Ramón, y juntarse y formar una familia. El amor lo mueve todo, creo,
Sin duda. Y al final también hablamos del siglo XX, hablamos del siglo XX español, podemos hablar del siglo XX europeo y mundial. Es el siglo también del mal, de grandes males y grandes horrores, y aquí también hay un reflujo en esta novela, y al final el sentido de intentar cerrar los círculos y aplicar venganzas, justicias poéticas o reales hacia ese signo del mal, hacia esos horrores que parece que ojalá desaparecieran y que todavía tienen alguna resaca.
Bueno, el mal ha existido siempre, lo que pasa pues que en el siglo XX pues se salió a la luz, pues porque en el siglo XX se inventó la fotografía, el cinematógrafo, la televisión, la radio, que ahora se cumplen 100 años en España de la radio. Entonces todo eso eran altavoces a los que llegaba la gente, ¿no? En el siglo XVIII había una guerra y muy poca gente se enteraba, porque primero no sabían leer y segundo no había un periódico, no había una televisión, no había una radio o no había un cine que te lo pudiera transmitir. Entonces el siglo XX lo que tenemos es que ha sido a nivel de guerras más gráfico, ¿no? Porque hemos visto los muertos, hemos visto los campos de batalla, hemos visto los heridos, hemos leído crónicas, hemos leído artículos. Anteriormente pues tampoco existía, ¿no?, esa posibilidad, y nos quedaban pues a lo mejor alguna crónica que siempre pues la escribía pues los vencedores, ¿no?, como decimos. Y algún cuadro y poco más teníamos, el resto era producto de nuestra imaginación. Ahora no, ahora llevamos 100 años o más de 100 años en los que tenemos documentación gráfica y escrita y sonora de todo lo que pasa. Entonces, quizá por eso nos parece, quiero pensar, que quizá por eso nos parece que ha habido más maldad, ¿no? Pero la maldad, desgraciadamente, ha existido siempre.
Y existía. Luego hablamos antes de la figura de Lisa, de su búsqueda, de su... En fin, esa entrega y ese compromiso, pero hay personajes, el de Otilia es fascinante. O sea, de Otilia,
bueno,
en fin, eso no vamos a desvelar, pero es uno de los grandes personajes que creas, esa mujer con los ideales, que sufrió muchísimo, casi le da pudor contar el sufrimiento que ha tenido, y que al final tiene ideales, piensa, hoy pues parece fácil, en ese momento precursora, cómo se puede armonizar la productividad con el respeto, con la convivencia, con los derechos humanos, ¿no? Ese personaje, exacto, es otro de los grandes que te sacas ahí.
Sí, es un personaje además que tiene que ocultar su valía para poder seguir llevando a cabo su proyecto, su misión, ¿no? Que es, como te dices, mantener ese equilibrio entre productividad, respeto a la naturaleza y derechos humanos, que no es fácil, ¿no? Pero ella todo eso lo tiene que ocultar para que no le arruinen lo que ella está construyendo en esa pequeña isla, ¿no?, de la madera de la Rol del Pan, como le llaman. Otilia es un personaje, yo quise que fuera así porque yo quería que mostrar un poco pues eso todo ese porque ella también fue una emigrante y también tuvo que llegar allí y también tuvo que buscarse un poco la vida, hablando un poco más coloquialmente, para poder salir a flote y para poder sobrevivir y para poder, digamos, hacer un poco, y luego, bueno, pues con ese desenlace de su personaje que no vamos a desvelar.
No hay que desvelar, pero hay muchas cosas que ir poco a poco descubriendo, personajes y contextos que son maravillosos. Y hay que preguntarte, ¿Australia cobra fuerza y valor de personaje literario en esta obra, en este El País del Atardecer Dorado, como lo llamas?
Sí.
Evidentemente, cuando uno se plantea crear una novela en Australia, ¿ya tiene algún punto ganado o un punto difícil de ganar?
Sí. Sí, sí, sí. Yo cuando descubrí esta historia, yo dije, digo, vamos a ver, Australia, eso está en el fin del mundo, o sea, y tenemos la imagen esa de Australia, la Australia seca, esos desiertos, pero claro, cuando yo descubrí esta zona de Queensland, ¿no?, pues empecé a leer los vascos que habían ido desde principios del siglo XIX, empezaron a ir los primeros vascos, y luego ya fue a finales del XIX, principios del XX, cuando más vascos fueron, ¿no?
Pero,
los vascos
¿no fueron de tu propio pueblo? ¿Fueron de Vergara?
De Vergara, fíjate, no lo sé. Lo que pasa es que sí que en la novela les he hecho un guiño. Sí, porque la Hacienda Santa Ana, la casa, O sea, que nadie vaya a Queensland, a Ingham, a buscar la Casa de Santa Ana, porque no existe, me la he inventado. Pero sí que existe en Vergara. En Vergara está el Palacio Rotalde, ajá, que es la actual Biblioteca Municipal de Vergara. Uh-huh. Entonces, pues les quise hacer un guiño y, bueno, pues hacer que el marqués del hermano del marqués del Valle se fue a buscar aventuras a Australia y construyó la casa. Australia es un país que me pareció fascinante, de tantos contrastes que puede ser terrorífico y maravilloso a la vez. Un país en plena, como yo digo algunas veces, en plena adolescencia, donde está todo por descubrir, está todo por construir y todo por hacer. Y es un país que te puede matar 20 veces al día, ¿no? O sea, tienes la oportunidad porque es salvaje. De verdad, yo es que, Andrés, cuando yo leía, sobre todo, he leído mucho sobre la flora y la fauna. ¿Tú sabes los bichos que hay en ese país? ¿Tú sabes el tamaño que tienen las arañas en ese país?
Bueno, imagino que brutales.
O sea, arañas como cazuelas, no te lo puedes imaginar. Hay unos murciélagos que se lo metí, está un poco metido.
Los miedos ahí de Lisa con todo aquello.
Sí, hay unos murciélagos que miden 1 metro. Que dices, no es normal. Entonces, claro, con todo eso se tenían que enfrentar, ¿no? De ir todo el día matando bichos por la casa, porque eran unas ratas como canguros, o sea, una cosa tremenda. De hecho, mira, hay una anécdota, un dato curioso. Los cortadores de caña de azúcar, antes de cortar los campos, lo que hacían era incendiarlos. Los incendiaban para quemar las hojas, que no servían para nada, y eso hacía que todos los bichos que había entre los campos salieran corriendo.
Sí.
Porque, claro, allí había, vamos, ni te cuento lo que había. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Lo que es la flora y la fauna. Luego, claro, estamos en una zona donde enfrente tenían la gran barrera de coral. Y claro, yo tenía que convertir todo eso en un personaje más, que era un personaje hostil en este caso.
Sí. Pues querida Celia, qué placer hablar contigo, qué placer leer esta tu cuarta.
Lo mismo digo.
El País del Atardecer Dorado, Ediciones B. Bueno, novela que fascinante por tantos personajes, por tantas tramas. Bueno, luego solo por ver la vida de Elisa, de Aurora, de Otilia, de todos estos personajes y aquel contexto histórico tan, por otra parte, tan representativo de muchas cosas que todavía siguen pasando hoy, merece la pena. Sigue regalándonos esas novelas, Celia. Hasta la próxima, que te llamaremos.
Muchísimas gracias. Un saludo, Andrés.
Un beso, Celia. Nada menos que para dar noticia de un premio de novela negra que tiene algo que nos gusta mucho, porque yo directamente esta noche me estoy bebiendo, ya que me han dejado solo, como a los estudios en el estudio, una botella de viña Tondonia 2010, que es la última añada que ha salido al mercado de este Rioja clásico, que también nos apetece destacar. Taninos asesinos. Todos los taninos son asesinos o beneficiosos para la gente que amamos el vino. Premio de novela negra, segunda edición, 2024, Festival Octubre Negro de Madrid, Octubre Negro Ediciones y Taninos Asesinos convocan este premio, que va a contar algo de sus bases, de su filosofía, su genio, su artista, que es José Callero, que es su editor de estos premios y su ideólogo. José, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues un placer contigo. Bueno, es obligado a preguntarte, taninos asesinos, ¿la nomenclatura a qué obedece?
Bueno, taninos asesinos es uno de los patrocinadores del Festival Literario Octubre Negro en Madrid, que arrancó en 2018 hasta la fecha, y es una marca de vinos que bueno, como digo, patrocina el festival con una cata de vinos que se hace siempre el último día para celebrar bueno, el cierre del festival literario, ¿no? Y luego dentro del Festival Octubre Negro en Madrid está el sello editorial Octubre Negro Ediciones, que publicará los libros finalistas de esta segunda edición de los premios de novela negra Taninos Asesinos.
Fíjate tú que...
Entonces, bueno.
Sí, sí, ahí va. Nos encanta el vino y la literatura. Pero, José, siempre ha parecido que el mundo de la novela negra era más de bebedores de destilados, ¿no? Whisky, los rones, esas bebidas, los espirituosos más duros. Parece que el vino, me lo desmentirás, es algo más suave, ¿no? Respecto a las peripecias de aquellos personajes detectives. Pensamos en un Marlowe, ¿no? En los personajes de Charler y de todos estos, ¿no? De Hammett, más con el whisky con una copita de vino.
Sí, bueno, es posible que las bebidas blancas hayan estado siempre más relacionadas con la novela negra y policíaca, pero bueno, el vino también, ¿no? Yo creo que, de hecho, en las novelas que participan dentro del premio de novela...
Se exige, ¿no? Asesino, se exige...
Sí, una de las, bueno, digamos, condiciones, por llamarlo de alguna manera... es que en algún momento no es obligatorio, ¿no? Pero bueno, siempre se agradece, y muchos autores, de hecho, ya lo hicieron en la edición anterior, siempre meten o una frase o un capítulo donde aparece uno de los personajes que está bebiendo vinos taninos asesinos.
Sí, sí.
¿No? Fue divertido, ¿no? Lo propuso la propia
juego, ¿no?
Distribuidora.
Es un juego bastante curioso, ¿no? Bastante... gracioso, ¿no? Porque dice las bases, ¿no? Que o tema principal o al menos una simple mención, y de luego si se habla de un vino, Taninos Asesinos, no puede decir Márquez de Riscal, ni Obregón, sí. ni González Vía, tiene que ser Taninos Asesinos.
Eso es. Y bueno, y le da un aire, pues yo creo que más divertido, ¿no? A lo que es el premio literario.
Bueno, empezó el plazo de presentación, ¿no? Empezó el 1 de octubre, concluye el 31 de enero del 2025. El jurado lo componéis, además de bueno, tú mismo, evidentemente, como editor y comisario literario del Festival Literario Octubre Negro, el director de Taninos Asesinos, Jesús Chicharro, y Carlos Mas, profesor de redacción creativa. ¿Qué os llamó la atención, o qué os llama la atención en la primera edición, que me imagino como, bueno, sí, no sé si como primer punto de lo que puede pasar en este 2024? ¿Qué os llamó la atención? ¿Cuáles fueron las líneas maestras?
Bueno, nos llamó la atención, bueno, por un lado, la calidad de los libros, que era bastante alta, salvando 4 o 5 que quizá fueran un poco más flojos. Se presentaron 100 y pico manuscritos. Y la calidad era muy alta, ¿no? Y luego también otra de las cosas que nos llamó la atención es la alta participación de escritoras, ¿no?
De porque damas del crimen.
Es damas del crimen, bueno, no sé si damas del crimen o escritoras que hablan sobre el crimen o... Pero sí, la mujer cada vez empieza a participar más dentro de la novela negra.
Sí, y en una cata ciegas, si nos permites el término también del vino, una cata ciegas, ¿el tema del género se apreciaría o no se aprecia? Bueno, género, transgénero, como quiera llamar a cada uno en estos tiempos. ¿Se aprecia o no se aprecia?
¿El qué? El genio.
El género. En una cata ciegas literaria... ¿Se aprecia el género masculino, femenino o el que fuere, o no se aprecia?
En una cata literaria, sí se aprecia el género. Es muy diferente, sobre todo, ya te digo, este año pasado. como te decía, o sea, lo que es la novela negra y policíaca siempre ha sido un género mayoritariamente de hombres, ¿no? No entramos aquí en machismo ni feminismo ni no, nada, dato, o sea, simplemente es, igual que la novela romántica siempre o sea, es más un género escrito por mujeres, la novela negra era un género más más desarrollado por hombres. Sin embargo, ahora cada vez son más las mujeres las que participan y efectivamente el estilo es muy diferente, ¿no? Los escritores tienden hacia historias muy duras con un lenguaje más duro, más sucio, más agresivo, quizá, o con escenas más macabras, mientras que las escritoras de novela negra y policíaca, el lenguaje es casi diríamos que bueno, más
pulido,
lírico, ¿no?
Más pulido,
más lírico quizá, ¿no? Sí. Es muy diferente, o sea, se pueden contar una misma historia, por decirlo así, o mismo problema, pero el enfoque a nivel narrativo es muy diferente respecto a las escritoras. Cuidan muchísimo el lenguaje y bueno, pues simbologías, metáforas, símiles, le dan muchísima solidez a las obras.
Queriendo decir, y me encanta decirlo, porque yo, por lo que traduzco o interpreto tus palabras, que son obras de mayor fondo literario.
Sí, sí.
¿Se puede decir así?
Es posible. Es posible, sí. A nivel de estilo son muy diferentes. Yo casi, si me ponen dos libros, ¿no? Me dicen, de estos dos, dime quién, si lo ha hecho un escritor o una escritora de novela negra, y ahora mismo, por ahora, creo que más o menos los puedo diferenciar solo por el estilo de unos y de otros, ¿no?
Fíjate, hablas de novela negra y policíaca, que es un poco lo que está en el premio, en estos premios de novela. Taninos Asesinos, me imagino que hay más vertiente de novela negra, que ya empieza a ser un clásico, que de policíaca, también como otro clásico.
Bueno, es que la novela negra y la policíaca es complicado, ¿no? Porque hay veces que se unen y se fusionan, ¿no? O sea, la policíaca es más de investigación, mientras que la novela negra puede ser o no uno de los temas, la investigación, y la diferencia es que, bueno, la novela negra, aparte de ese conflicto o de ese crimen que también hay en la novela policíaca, siempre... Eso es, siempre hay más tema de denuncia social, claro, y de o política o económica, y siempre al final del libro alguno de los personajes centrales muere o vence el mal, ¿no?
Sí, sí, y esto ya se entrecruza y realmente es un género ya híbrido, ¿no? Cuando hablamos de novela negra y policía, que ya es un género híbrido de todo, que bebe de todas estas cuestiones. Al final, el año pasado hubo finalistas, creo que fueron 11 finalistas, pero dice, el fallo del premio, que me he leído las bases, va a ser inapelable y puede declararse desierto. ¿Pensé que se puede declarar desierto con el nivel que hubo el año pasado?
¿Cómo? ¿Que si se puede quedar desierto?
Que si crees que realmente se podría quedar desierto con el nivel que hubo el año pasado.
Hombre, no, claramente no. Ya, de hecho, ya hemos recibido bastantes obras y, a ver, un premio se queda desierto o bien porque la calidad es ínfima a nivel de los manuscritos o porque se presentan muy pocos manuscritos, pero por ahora vamos bastante bien con las obras que están entrando.
El mundo del vino, el mundo de la literatura... Al final la cultura se abre, ¿no? Hay que abrirla un poco, José.
Sí, yo creo que hay que crear juegos literarios, ¿no? Como es este caso de los premios Taninos Asesinos y bueno, introducir el vino dentro de la novela policíaca y la novela negra y ese tipo de, bueno, pues de fusiones hacen que bueno, que un premio tome un tono pues un poco más interesante, más divertido, más agradable, ¿no?
Sí. Pues querido José, que disfrutéis de la lectura del premio. Bueno, que además se va a entregar el 21 de febrero en el Salón de Actos de la Biblioteca Iván de Vargas, ¿no? En Madrid.
Eso es, el 21 de febrero, y para todos aquellos que quieran participar pueden entrar en la web de octubrenegro.es y buscan en las pestañas de premios literarios y ahí tienen las bases de los premios de novela Taninos Asesinos.
Bueno, hasta el 21 de enero alguno pues, se pone ahí con un par de botellas de vino y se escribe una novela seguro. De aquí al 31 de enero, alguno con el talento. Además, me encanta que ese día, a ver si vamos ahí a daros un abrazo y a estar con vosotros, me encanta que sea inapelable el fallo. A ver si hubiera alguna recurrida, tendría narices. Le damos con una botella de vino. José, enhorabuena, un abrazo grande.
Bueno, pues encantado, venga, un abrazo muy grande.
Chao.
Hasta luego.
El Club de los Negocios Raros, el magazine del mundo del libro en Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro.
Ver que ya no piensas en mí, que ya no crees en la gente, que tomas pastillas rosas y te has vuelto nihilista y sueñas con no soñar. Entraría en tu luz con una canción sencilla, tres notas y una bandera, tan blanca como el corazón que late en tu cuerpo de niña.
Y en este programa de libros tenemos espacio para quien piensa, quien reflexiona, quien nos regala en forma literaria o ensayística, como en este caso, algún punto de vista, su acercamiento hacia aspectos tan candentes y calientes como la inteligencia artificial. Silvia Leal, Premio Nacional de Management, editado por Punto Rojo, y de repente llegó la IA, ¿y después qué? Silvia Leal, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo me gusta el título de tu programa?
Por los negocios raros.
Es verdad, te lo dirán todos, ¿no? Cada vez que te ven por ahí, tú eres el del programa ese con el título chulo. Y ojo, raros. Que no te lo dicen ahí.
No me ha dicho nada, has tenido yo tú, Silvia, para decírmelo. Otros lo sugieren, pero tú lo has dicho claramente. Bueno, Silvia, dicen que eres una de las máximas expertas mundiales en inteligencia artificial, que es como decir estar en la auténtica punta de lanza de lo que el ser humano, la condición humana, ahora maneja o tiene entre manos. Porque tú dices, ¿y después qué? Si la inteligencia artificial, si los interrogantes, enigmas y avances que plantea, iba a plantear, estamos hablando más que del pasado, de la prehistoria, ¿no?
Bueno, de la prehistoria, y te tengo que decir que además todo esto se veía venir aunque la gente se lleve las manos a la cabeza, porque en 2016 escribí un libro que se llamaba No temas a morir, que explicaba que la IA aplicada a un puesto de trabajo, a empresas o a sanidad, iba a traer mucha esperanza, y decía, pronto hablaremos más con chatbots que con nuestras parejas, y ahora la gente se ríe y muchos ya están ahí.
Sí.
Entonces estamos en la prehistoria, y si me dices, Silvia, ¿y sabemos a dónde vamos? Te digo, sí. Lo tenemos clarísimo.
¿Tú lo sabes?
Sí, claro que lo sé, pero vamos, cristalino. Pero, y te explico por qué, no porque me lo estoy inventando, es que tengo la suerte de estar en la OCDE, en el grupo del Global Forum on Technology, que es el grupo de trabajo donde se analizan las tendencias tecnológicas que van a marcar el futuro, y desde la OCDE, y yo no me atrevo a llevarles la contraria, dicen que hay tres. La generación de nuevos materiales, que se considera como una tendencia tecnológica, entre otras cosas porque se hace con IA, la computación cuántica y las experiencias inmersivas bajo lo que ahora se llama computación espacial.
¿Y
qué te parece?
Me parece que está claro que, y esto es una de las cosas que en tu libro, en este ensayo, nos y sobre todo lo que nos animas es a abrir la mente, a aceptar esta realidad. el conocimiento no será libre, como decían los clásicos, si en este caso es imprescindible. Sin conocimiento, Silvia, siempre hemos sido unos zombies, pero en este caso mucho más.
Bueno, ¿sabes también lo que pasa? Que todo esto cambia muchas cosas y entonces vienen los miedos y decimos, no, lo voy a parar, no me sumo, ¿no? Y la realidad es que esto no se para. Y además hablamos de todos los niveles, personal, profesional. Y como no lo entiendas, coge a tu hijo, coge a tu pareja, coge tu trabajo. Pero es que si lo entiendes, el cambio es muy positivo. Entonces hay que quitar el miedo porque es necesario y no nos queda otra. Y segundo, hay que formarse. Esa es la clave, porque cuando te formas y lo entiendes, eso está divertido.
Y evidente...
Claro, hay que hacerlo. A ver a quién le quitan hoy WhatsApp, ¿sabes?
Claro,
eso es igual.
El WhatsApp, ya ves tú, parece una tontería comparado con todo este mundo. El tema de las experiencias inmersivas, cuéntanos, porque al final eso es el auténtico lío.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que ahora está de moda y se está democratizando, si me permites la palabra, la IA, ¿no? Uh-huh. Y está todo el mundo con la IA y qué bien que me hace un texto y qué bien que me hace una imagen y qué bien que me hace un vídeo. Pero cuando tú coges la IA y la mezclas, y esa es la clave, con un videojuego y la realidad virtual y aumentada, te sale una experiencia inmersiva. Es decir, te sale algo que hasta que la IA no llegó no era posible, que es llevarte a una experiencia de realidad virtual donde tú vas a poder experimentar cosas que en la vida real no podrías experimentar y vas a sentir que son ciertas. Pero ojo, estamos hablando de experiencias de alta calidad hiperrealistas, donde tú eres incapaz de saber si estás o no estás con alguien, por ejemplo, ¿no?
El metaverso.
Entonces, eso es lo que llega. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que el metaverso era un repositorio de experiencias inmersivas de baja calidad. Y claro, todo el mundo tenía su jardincito y sus florecitas. ¿Y qué es lo que pasaba? Que es que nos intentaron vender un centro comercial sin tiendas. Las experiencias inmersivas no estaban. Entonces, claro, se intentaron aprovechar muchos de esa moda y empezaron a sacar cosas que es que daba vergüenza verlas. Y claro, se ha desvirtuado el concepto y ahora le han cambiado el nombre. Porque lo que está claro es que llegar, llega. Pero con otro nombre.
Con otro nombre. Evidentemente, tú hablas en algunos pasajes del libro de aspectos positivos, el tema sanitario, el tema, hablas antes de la vida, no solo de la vida inmersiva, no solo de la vida virtual, o sí. Hay un elemento ahí, claro, ¿no? La inteligencia artificial, el famoso Da Vinci, que por ahí tantas cosas y que vengan las curaciones, la condición humana no es que cambie, será otra la condición humana, o será siempre la misma.
Bueno, esto es lo mismo que pasó. Me encanta la pregunta, ¿con los libros o con la televisión? ¿Qué pasó con los libros? La gente...
Ese Gutenberg era un bandido.
Claro, era un bandido porque todo el mundo iba a poder leer y todo el mundo,
claro,
iba a poder escribir.
Acabó con los monasterios.
Efectivamente. ¿Qué pasa con la televisión? Yo te puedo decir que mi suegro no quería que hubiera una tele en casa porque solo iban a ver la televisión. ¿Cuántas familias ha habido resistiéndose al televisor? ¿Cuántas familias ha habido resistiéndose al ordenador? Porque claro, los niños solo iban a jugar a los videojuegos, las consolas. Es que, claro, es otra vuelta de tuerca más. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí está la dosis de realidad. Que tú, con estas experiencias inmersivas, que te van a hacer sentir como una película, pero a lo grande. Que tú eres otra persona, que estás en otro sitio haciendo otra cosa. Claro, es que te llevas una película, imagínate, muchas veces la gente ve películas que no ha llorado, ¿no?, con una película. Pero es que tú ahora te metes dentro y consuelas al protagonista. Entonces, es una vuelta de tuerca más, pero claro, emocionalmente es muy fuerte. Pues claro, estamos todos preparados, pero bueno, esto es como las adicciones en las redes sociales. En las redes sociales, fíjate si es algo flojito, una foto, un vídeo de gente con la que no tienes ninguna relación, o amigos que hace muchas veces que no has visto, pero es que aquí estás con ellos y no envejeces. ¡Ja! Que es que eso tiene tela también. Ahí está la película de los sustitutos de Bruce Willis. Entonces, ¿lo podemos parar? No, porque hay mucho dinero. Y es que eso no se para diciendo, ¡ay, lo paro! En el momento en el que los chinos sigan, pues te unes con conciencia y sentido común educando a la gente, o te comen. Porque bueno, ahí está TikTok.
Exacto. Bueno, esto eres evidente de una absoluta entusiasta, hasta el punto de que, y fíjate que el último capítulo del libro hablas de sostenibilidad, no en el sentido más gastado de la sostenibilidad, sino con los datos ciertos que tienen que ver con pues en los cambios climáticos, con el asunto de los vehículos eléctricos, las emisiones, las huellas de carbono, y también aquí va a intervenir la inteligencia artificial.
Claro, porque ¿sabes lo que pasa? Que cada vez que nosotros entramos en ChatGPT y le hacemos una preguntita, contaminamos. Y también en Google. Y claro, si ahora usamos todo esto también para las experiencias inmersivas y para hacer los deberes del colegio, todo eso contamina. Entonces, la buena noticia es que son muchas las empresas que están invirtiendo su tiempo y su dinero en conseguir que todo esto contamine cada vez menos. Pero ojo, 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 que todo esto tiene el lado positivo y el negativo. Entonces, bueno, pues hay que ponerle conciencia, porque no podemos decir que somos... Y mira que yo soy tequi y adoro la tecnología, pero no podemos decir que somos aquí súper sostenibles y están todo el día entrando en ChatGPT. Me río porque es, parece una broma. Pero bueno, que es temporal. Yo estoy convencida de que además viene la computación cuántica, que todo esto se resolverá, pero hoy por hoy la situación es la que es.
Es un libro donde solo de manera sutil, porque además parece que tú...
Uy, qué miedo me das a preguntar.
No, pero la persona inteligente le puede dar miedo a una pregunta de alguien no tan inteligente como tú y que no controla este mundo como él. Que es el que las cuestiones que siempre se dicen, las interrogantes morales.
Sí. El tema moral, pues aquí hay una cuestión, y es que la inteligencia artificial, pues efectivamente, se basa en datos, en lo que he publicado por ahí, etcétera, y se basa en el ser humano, y yo siempre digo que la tecnología que está hecha a nuestra imagen y semejanza, pues tenemos que tener en cuenta que si los humanos no somos perfectos, ella tampoco, y los humanos... pues tenemos nuestros sesgos, nuestros problemas de ética y nuestros problemas de muchas cosas, y estas tecnologías están hechas a nuestra imagen y semejanza, y además son manipulables. Uh-huh. Entonces, ojo, que no todo lo que diga la IA es verdad. De hecho, hay un término técnico que quiere decir que la IA alucina. Si no sabe algo, lo normal es que se lo invente y se queda tan ancha. Entonces, si nos empezamos a creer todo lo que en un momento dado nos dice una IA, que puede estar utilizando información errónea o falsa, siendo manipulada, o que no sabe una respuesta, en lugar de decir no lo sé, pues prefiere inventársela, pues a ver qué pasa con el ser humano, ¿no? Entonces aquí es donde es más importante que nunca el espíritu crítico.
Espíritu crítico. Tú, además, después del libro, acabas con una cita de Asimov, a la que te ascribes y dices, bueno, por lo menos...
Dígame que te lo pases bien.
Que te lo pase usted bien. Bueno, tendrá mil interrogantes, seguro que mil... cuestiones y incluso críticas, pero ya me sé que se la pasa bien, ha disfrutado. ¿Es la aspiración que tenía Silvia? Por eso así la has conseguido.
Mi aspiración es que la gente le pierda el miedo. Mira, estuve en el programa de La Roca, uh-huh. en el programa de Nuria Roca, en La Roca, vamos, sí. Hace unas semanas, uh-huh. y solamente se hablaba de la destrucción de empleo. Pero es que voy a muchísimos programas así y todo el mundo habla de la parte negativa, porque es lo que nos afecta, ¿no? Pero es que en todos esos informes se habla también de la generación de empleo y de que el saldo es positivo. Y te hablo del empleo por poner un ejemplo. Y nos quedamos con uh-huh. la parte negativa porque es la que nos preocupa. Entonces, mi intención es que le vayamos perdiendo el miedo poco a poco. No espero hacer milagros, pero yo la entiendo. Yo tengo dos hijos y me preocupa mi trabajo. Y bueno, le tengo el miedo justo.
Bueno, pues
y espero que los demás pues le pongan conciencia.
Si no lo tienes tú, pues no vamos a tener nosotros eso, dos hijos. Bueno, cuéntanos, Silvia, y dentro de que tú sabes las cosas, porque estás en la OCDE, la Comisión Europea, y bueno, en fin, estás en las puntas, sí. de hecho, de lanza de todo lo que está pasando, no de lo que va a pasar, sino lo que está pasando, que es que el mundo es tan vertiginoso que el futuro es hoy. Ahora sí que decían, el futuro es hoy. El futuro es cada rato, cada momento. ¿Qué será o cómo ves tú a tus nietos? ¿Cómo los ves a tus nietos? A los hijos de tus hijos, que los tendrán o no los tendrán, o lo que sea. ¿Cómo los ves?
Sí.
¿Cómo te los pintas?
Te digo cómo los pinto. Vi un informe de la Unión Europea donde salía una abuelilla de cómo sería en 2050 una persona cocinando. Y estaba llena de dispositivos, ¿no? Por todos lados. Yo les dije a los de la Unión Europea, tomate, mira, cambiar informe.
El aceite en su punto. Oye, fíjate, para el punto del arroz o del pescado estaría muy bien la inteligencia artificial, ¿eh? Porque eso nunca
pero era un horror, porque era una señora cocinando tal y dices, el tomate, pues si no me equivoco tenía tomate en la mesa. Y yo les dije, no es así, o sea, el futuro al que vamos es un futuro en el que la tecnología cada vez está más presente y la vez menos, es un mundo ubicuo, como en la obra de Friedrich Dick Ubik, que es donde se inspiró el Internet de las Cosas, del que sale la inteligencia artificial. Y es que la tecnología cada día es más pequeña, pero hace más cosas por nosotros. Entonces, ¿cómo me lo imagino? Pues mirad, sinceramente, con menos pantallas, pero más tecnológicos.
Bueno, claro, estaremos interesados. ¿Llevaremos un microchip integrado todos?
No veo por qué vamos a llevar un microchip integrado. Pero los si gobiernos, queremos, a los gobiernos podremos
tener... Seguro que les apetecerá mucho eso, ¿no? A muchos gobiernos tener esa...
Bueno... Mira, no me tires de la lengua, que como empiece yo aquí a hablar de política, me salen los demonios.
Si algunos gobiernos te ponen 40 preguntas para ir a un hostal de por ahí, a un hotel...
Por eso, entonces, ¿llevaremos un microchip? Pues espero que no. Pero desde luego que no será cosa de la tecnología, será cosa, y lo has clavado, de los gobiernos. ¿Y no me tires más de la lengua?
Pues no te digo nada.
Me pongo muy nerviosa.
Pues precisamente para evitar esas cosas que no hay que tirar de la lengua, a Silvia Leal hay que leer este libro para saber que cuando uno tiene conocimiento, tiene más capacidad crítica y más criterio para evitar esas perversiones como las que acabas de señalar. Querida Silvia, enhorabuena
por el libro. Tengo miedo a la tecnología, lo tengo a los políticos.
Como cualquier persona con sentido común. Querida Silvia, enhorabuena por el libro. Y de repente llegó la IA, ¿y después qué? Pues hay que leer el libro. Un beso grande, Silvia. Y ya veremos tú y yo de abuelos por allí, a ver qué nos depara la tecnología con aquellos nietos. Ya no lo contaremos.
Muchísimas gracias.
Un beso grande.
Un beso.
Los versos del capitán, la poesía del club.
Viñeta lírica del Club de los Negocios Raros con nuestro rapsoda de cabecera llamado Marcos Almendros, que me parece que este domingo, día 15, nos va a regalar unos versos que se titulan El inquilino. ¿Le gustarán a nuestro querido poeta Los Desahucios? Buenas noches, Marcos.
Ay, querido Andrés, pues sí, aquí hay. Qué bueno que me has hecho reír. Aquí estamos en el meridiano del mes y con un frío tremebundo. Pues no me gustan los desahucios.
Ver, sobre todo si uno es el desahuciado. Si es el desahuciante.
Sería para hacérselo mirar, Andrés. Bueno, vamos a ponernos serios. Y cuando tú me des luz, pues yo voy con el inquilino.
Venga, creo que hay algo de Pepito Grillo ahí. Venga, adelante con los faroles.
Gracias, amigo Andrés, gracias. El inquilino viene de fábrica, te acompaña en los disgustos y también en lo estupendo. Tú hablas con él, es tu contigo. El decidir, las reflexiones, los indistintos caminos. Le prometes cambiar, hacer del secarral jardines, o bien te envalentona, o te lleva a la gindama. El mejor y peor consejero, sin algún género de duda. Es a tu sesera desdoblar el intelecto. Unos días fanfarrón y los otros honesto. El sustrato de tu tiesto que germina tus aciertos o te lleva por jardines. Básicamente intangible. Tu bandera blanca o tu tanque.
Viva tú.
Viva tú. Un abrazo, Andrés.
Un abrazo grande. Hasta luego. Un beso. In the cool. vamos en el Club de los Negocios Raros. Este programa de libros que hoy ha tenido como libro de la semana a Celia Santos. Es autora nacida en Vergara, afincada en Barcelona, con su cuarta entrega narrativa, El país del atardecer dorado, que es Australia. De dos proyecciones B, una peripecia narrativa de búsqueda del amor y de muchas cosas por parte de Elisa, magnífico personaje femenino en compañía coral de otros personajes igualmente brillantes, hacia un mundo de libertad, de dureza, de muchas cosas. Premio Taninos Asesinos, Octubre Negro Ediciones, el Octubre Negro de Getafe, que organiza en compañía de la marca de vinos Taninos Asesinos este premio de novela negra y detectivesca, que se pueden encontrar en las bases, Taninos Asesinos, bueno, en Octubre Negro Ediciones, y que acaba el plazo de presentación de originales, siempre con la temática del vino, y a ser posible con la marca de Taninos Asesinos como gancho, acaba el 31 de enero. Tuvimos una conversación con Silvia Leal, una Premio Nacional de Management, experta en inteligencia artificial, sobre su libro Y de repente llegó la IA, y después qué, editado por Punto Rojo. Un montón de interrogantes, de alicientes también, porque Silvia tiene una visión optimista, crítica y libre, pero informada de lo que es la inteligencia artificial, y creo que todo el mundo, si no quiere quedarse fuera de juego, debería hacerlo. El inquilino, el poema de nuestro rapsoda, Marcos Almendros, en la viñeta lírica del club. Anduvieron por aquí Dani y Alba en la música del control. Anduvo, suponga, anduvo, porque no lo sé, porque está siempre formándome los follones, el jefe de todos los líos, capo de Tutti Capi, Sergio Rodríguez, ucraniano Sergei. Ya sabéis, en iVoox, la plataforma de podcast, en la web de la radio, CNR, @interim.com, que me hago un lío. Pero lo importante es que ¡leed, malditos! Hasta el próximo domingo.
Bosque de Matasnos, un paraje singular en las tierras altas de Ribera del Duero, una bodega más allá de las experiencias, una bodega donde el despertar a las sensaciones de la naturaleza te llevará lejos del día a día. Bosque de Matasnos, te esperamos, serás parte de nuestra historia.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Pacari, la marca de chocolate bio más galardonada del mundo, te trae los sabores más increíbles. Chocolate con fruta de la pasión, sal de Cuzco y Nibs, rosa andina y yerba luisa, entre otros. Chocolates producidos con cacao fino de aroma ecuatoriano. Una experiencia de sabor y texturas que hace que tus sentidos entren en otra dimensión. Encuéntranos en El Corte Inglés.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
La SICAV es una sociedad de inversión de capital variable y, como su propio nombre indica, su principal misión es invertir el patrimonio de sus accionistas. Son como un fondo de inversión con personalidad jurídica. Aunque se crearon como instrumento de captación del ahorro de inversores, en España se han convertido en una de las principales herramientas de las grandes fortunas para gestionar su dinero. Deben contar como mínimo con 100 accionistas, aunque en muchas ocasiones el dueño principal controla la mayoría del capital y los 99 restantes suelen ser empleados de la misma. En el largo financiero, a este tipo de personas se les conoce como mariachis. Las SICAV deben presentar un capital mínimo de 2,4 millones de euros y pueden invertir en cualquier tipo de activo. Su gran atractivo es su régimen fiscal, ya que solo tributan al 1% por los beneficios conseguidos. En España, todas las acciones de las SICAV están controladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y sus leyes y estatutos están regulados por la Sociedad de Capitales, además de las instituciones de inversión colectiva.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.